Son las 19, las 9 y 9 en Canarias, de este jueves 23 de marzo, el Día de la Vieja. Esto es una... seguramente suena chino, pero...
Bueno, vieja,
bueno, estaba
vieja
por darme por aludida, pero bueno.
No, no, el Día de la Vieja, el Día de la Vieja es partir la vieja.
Santo Hebreos.
No, claro, digo, no, que me despistado.
No. ¿A qué te refieres?
El Día de la Vieja se celebra, vamos, en el Levante almeriense, se celebra, es la mitad de la Cuaresma. Cuando anteriormente, en aquellos años de Dios, la Cuaresma era tan estricta por parte de la Iglesia, entonces una suerte de rebelión, como queriendo decir, hombre, Quillota, no es un día...
De carnecita.
De carnecita, ¿no? Y es un día de acción de gracia, se tomaba en, pues entonces también los curas ya no iban de morado, iban de otro color, y se llamaba partir la vieja Cuaresma, ¿no? Y se quedó en el Día de la Vieja, y eso es ir al campo a tomarse un hornazo.
Morado se ponía
en España, cualquier excusa buena para ponerse del revés.
Es el Día de la Vieja. Sí. Pues eso, pues mira, en Garrucha, en Cuevas, en público al lado, en todas partes, Esto en toda esa comarca del Levante que va desde Cuevas, incluso de Águilas hacia abajo, ¿no? Hasta Carbonera, y ahí se vive el Día de la Vieja. Bueno, total, que hoy hay algún hipocondríaco en la sala.
No me voy a morir.
Esto es
¿Por qué lo habré preguntado? Porque
radio
esto es,
en directo.
Esto no es bueno. Llevo 3 días con esto, esto no es normal, María José.
No, ya.
¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás?
Yo, pues no lo sé, ahora una tos horrorosa. ¿Qué vete tú a saber? Yo soy muy hipocondríaco. Y hay otro en la sala que también lo es.
¿Sí?
Hipocondríaco y aprensivo para según qué cosas. Levanta la mano, Naranjo.
¿Yo?
Tú lo eres, sí, un
poquito.
Ha levantado
la mano.
Sí, sí, un poquito sí lo es. No tanto como yo, pero un poquito.
No, de verdad que no.
¿Que no?
¿No
nos has dicho alguna vez? No sé yo, esto no.
No.
Hipocondríaco, dícese de aquel.
Bueno.
Al que, en no teniendo nada, tú le dices que observa algún síntoma de algo... Se lo cree, lo somatiza, y yo creo que es que al final...
Y termina con esos síntomas. Claro. ¿Eh? Es
y
la persona...
Aquí hay dos, que fusilarme. Son Eduardo y Carlos.
Y yo.
Eduardo
¿También?
Y yo, amigos.
¿A tú también, María José?
Sí, hombre, ahora cuento.
Entonces, ahora resulta ahora que el único que no lo va a hacer es Naranjo.
Dos tomates en los ojos.
¡Qué bueno!
Yo no suelo estar mal. Mira, Eduardo llega aquí por la mañana y dice, me voy a tomar un ibuprofeno que yo hoy no estoy
ya,
bueno.
Ya.
¿Es qué? Ah, pues no sabemos.
Bueno, pero ese es otro, o esa es otra patología que sufre también el Herrera.
Sí, dame otro a mí, dice.
Por el sobre. El gusto por el sobre de medicina.
Él es pastillero. Tú te estás tomando algo. Da igual.
Como una rosa.
Pero para tus cosas. Y dice, ¿qué te estás tomando? Y antes de que tú le digas, ¿qué te estás tomando? Dame te una. La ha cogido y se la ha comido. Y dices tú, vamos a ver.
Es una cosa para la vista lo que me estoy tomando. Da igual.
Da igual. Da igual, no pasa nada. Yo soy tremendamente aprensivo, lo reconozco. Yo me imagino cosas que no me pasan. Soy el niño la peca, el niño el grano, el niño de la sensibilidad de la cabeza, digo que tengo aquí. El niño de los mareos. Fíjate, por culpa de un mareo, me hice la revisión, el chequeo de mi vida hace 3 años en la Fundación Jiménez Díaz. Y terminé en una resonancia magnética de la cabeza. No, o sea, empecé por ir al otorrino, y le dije, señor otorrino, sí, tal, a ver, abre la boca, lo de qué, bueno, esto, a ver, tal. Es que tengo un pitido, serán acúfenos, vale, las pruebas del vértigo, que es lo más terrorífico que te puedan hacer en tu vida, y a partir de ahí...
Lo más terrorífico, no un poco complicado, no, vértigo, lo más
¿tú te las
terrorífico.
Has hecho?
No, pero vamos,
tú sabes
he hecho
lo que es
cosas.
Que te metan por una goma.
¿Quieres que te cuente?
En la oreja. Una jarra de agua hirviendo.
Sí.
Y otra por la otra de agua
helada.
Bueno, vale, está bien.
Pero, Goyo, una pregunta. ¿Tú eres pinito del oro ni nada para tener que hacerte esa prueba de vértigo?
Sí, yo, porque yo tenía mareos y luego resultó que era de las cervicales. Me dieron 4 masajes y se me quitó. Y pasé un mes que para mí se queda.
Hombre.
Traigo al Conejo Mir, a nuestro doctor de cabecera, que ya como el médico de mi casa, vamos, lo traigo loco. Cada vez que me hago un análisis, le llamo por teléfono. Pobrecillo, le cojo con unos señores tomándose unas tapas.
Pobre, ¿no? Julián.
Digo, Julián, ¿puedo atender? Sí, espera un momento, espera que me salgo del bar. Cuéntame. Y yo, es que me ha salido aquí un numerito que no entiendo. Bueno, mira, de verdad. Horroroso. Somos un coñazo para todos los que lo rodean.
María José no
sí,
es...
totalmente. Pero, mira, por ejemplo, la última vez que fui al médico... por una tontería, me subió la tensión a 19. Que la enfermera me la tomó antes de entrar y me dijo, pero yo pensé, bueno, pues me está dando un derrame, un ictus, algo. O sea, yo directamente... Y era simplemente de los nervios de ir al médico, ¿no? Sí. Ya solamente de ir ya me provoca eso.
¿Sería
yo
el tengo... ginecólogo?
No. Ahí no tengo mucho problema. Como si... Qué tontería. Por ejemplo, me da un tic en un ojo. Yo en vez de pensar, me voy a tomar un plátano, es falta de potasio, a lo mejor es que me he tomado demasiados cafés. Yo ya pienso en un problema neurológico gordo. Yo digo, esto no... Me da hipo. Me puede durar 9 horas, porque yo me obsesiono. Entonces no pienso, hombre, es un hipo... No, es algo malo en el diafragma, en el estómago y de ahí para arriba.
Es que puede ser.
Me hago un análisis, claro, me hago un análisis y yo guardo el sobre como si fueran los informes de Estados Unidos sobre los extraterrestres. O sea, los guardo muchos días, lo tengo en un cajón y no me atrevo. Y cuando lo abro, bueno, me tengo que tomar una tila antes de mirarlo, si sale alguna cosita en rojo ya me creo que es cualquier cosa. Todo malo.
Vamos a hablar hoy con auténticos profesionales, porque créedme, vosotros me parecéis amateurs, comparados con mi amigo César, no demos más datos. Y tu amigo también.
Sí,
naranja. A César tú le dices, César,
te veo mala cara.
No, estás un poquito más blanco que yo, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Ya está, lo tienes ya con respiración. Tienes que ponerle mascarilla. Imagínate si le dices, este granito aquí es feo, míratelo. No es nada, pero... Míratelo, yo creo que debería mirar.
Luis del Val contaba antes, porque dice, ¿qué vaya a tocar hoy? Digo, dice, menciona Verasturi. Que siempre está malo,
Andrés.
Dice, y cuando se toma la pastilla, dice, tú te la tomas, que ella ya sabe lo que tiene que hacer.
Exacto.
Yo, Andrés, cada vez que voy a la Fundación Jiménez Díaz a acompañar a mi mujer a una prueba ginecológica, por ejemplo, está allí sentado. Y digo, no puede ser.
Por
pero
cierto,
si es un martes, son las 9 de la mañana.
Un beso muy fuerte, Andrés, que muchos días nos escuchan.
Sí. Es maravilloso.
Me queremos para Andrés. Mucho. Sony 16, un momento. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Me llamo de Badajoz.
Ay, ¿cómo se encuentra?
Pues muy bien. Quería explicarle o quería comentarle dos casos que me pasó.
Sí.
A ver, primero, yo he sufrido durante muchos años ataque de pánico. Entonces, cuando en el año 2000 todavía no se conocía muy bien esta enfermedad aquí en España, yo me dedicaba a la visita médica, total, que un día yo sufría también de alergia. Era alérgico al polen y entonces iba por el centro de salud y no se me ocurrió otra cosa que empecé a tener espasmos, empecé a tener empecé a tener problemas de respiración y no se me ocurrió otra cosa que tomarme el Ventolin. Yo no tenía alergia, lo que tenía un ataque de ansiedad tremendo. Y encima, con el corticoide, que era el Ventolin, pues me puse a 300.000. Me tuvieron que meter en una camilla y entre 4 personas me tuvieron que sujetar. Parecía la niña del exorcista. O sea, 4 enfermeros, bueno, aquello fue la revolución. Me volví a pasar al cabo del tiempo, ya fui entendiendo un poco la enfermedad y yo era muy hipocondríaco, con cualquier cosa pues me entraba ataques de pánico. Bueno, pues fui con un familiar y, bueno, como ya sabía los síntomas, pues me tiraron en observación, pero el familiar que iba, que era muy cercano, también le pasaba lo mismo que a mí. Cuando me empezó a ver así, también a él le volvió también a le dio también otro ataque de ansiedad y el médico no tuvo que ingresar al ojo. O sea, el médico alucinaba, porque es que la persona que me acompañaba se puso peor que yo, nos dio un ataque y una subida de tensión que fue horrorosa, y hasta que no nos inyectaron un Valium a cada uno, que nos dolió como horroroso, se nos quitó. Entonces fue cuando se nos quitó todos los ataques de ansiedad y todos los miedos.
Claro, ya todo. Sí, también se da el caso de contagio de enfermedad.
Sí,
eso me
sí.
Tocó a mí con Antoñito Jiménez, la mujer, que se puso, no te acuerdas, se puso Anita con vómito y la compañera llevé en Sanlúcar al médico con Antoñito y Antoñito fue el que entró en el médico. Yo estoy más malo.
Antoñito tiene lo suyo también, ¿eh?
También. Paco, buenos días. Hola, Paco, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Siendo el monstruo de las ondas, ¿eh?
Sí, muchas gracias, señor, muchas gracias.
Oye, mira, te llamo de Sevilla. Desgraciadamente, el hipocondríaco no es una persona feliz.
Está, ¿vale? Claro, está claro.
El hipocondríaco sufre, no como las almorranas, sino sufre realmente y hace sufrir a los demás. ¿Vale? No disfruta de la vida. Yo llevo más de 10 años y lo mío apareció desgraciadamente en un quirófano operándome de las varices. Me tiraron de la ingle que tenía yo ahí, por lo visto, no sé qué tendría, que parecían cables aquello, y yo lo sentí como tal. Y aquello, el corazón se me puso a 200 por hora. Y entonces ese descontrol de desconocimiento es lo que le pasa al hipocondríaco. El hipocondríaco no sabemos qué nos está pasando en el corazón cuando nos salta.
Claro.
Y resulta que la seguridad social, aquí en Sevilla por lo menos, desgraciadamente, te manda al centro de salud mental y te dicen que hagas ejercicio de respiración y te manda ansiolítico durante 10 años como llevo yo.
Madre mía.
Y vete a tu casa que hay gente peor que tú.
Claro.
Y te juro,
pero
Carlos,
porque usted cree que usted cree que está sufriendo algo, que tiene algún síndrome.
Es físico. Yo sé que es todo mental. Y me lo dicen, y me lo repiten, pero yo no concibo lo mental con lo físico, así que yo lo estoy sintiendo, el salto de mi corazón.
Claro.
Y siento el brazo, mi izquierdo, lo siento, que me aprieta el brazo izquierdo.
¿Y es usted aprensivo cuando le dicen algo, cuando escucha, por ejemplo,
sí,
el relato de una enfermedad de alguien?
No, con la enfermedad de alguien no, desgraciadamente se me murió mi amigo Fernando, que en paz descanse, con 52 años, un ataque al corazón, amigo en nazareno y amigo de San Bernardo, no me acuerdo el nombre, da igual. Un sevillano de Toa, y se murió de un ataque al corazón, el pobrecito mío, más sano que una pera, y tenía el pobre mío una enfermedad congénita que no supieron cogerlo, ¿sabes? ¿Y qué ocurre? Pues evidentemente lo reconozco. A mí me dolía el corazón, pero no del corazón decir que tengo un infarto, sino que ya simplemente los saltitos que a mí me daba normalmente, ¿vale? Con los ansiolíticos se me pasan. Y sí, cuando tengo grandes problemas, como ahora que tengo 54 años, llevo 6 meses en el paro, no encuentro trabajo, me van a quitar el piso. No te puedes imaginar la que tengo en el cuerpo.
Ya me imagino.
Me ha vuelto otra vez a caer la ansiedad, me estaba tomando una pastilla y me estoy tomando 3 pastillas. Y te dicen en la Seguridad Social que te vayas a tu casa, que hay gente peor que tú.
Pero es verdad, es cierto que este es un síndrome concreto, ¿no? Descrito en psicología,
¿no?
Claro, tiene tratamiento.
Hombre, claro que lo tiene.
Tiene tratamiento precisamente para retirarle la ansiedad. No, el aprensivo, claro, en cambio, es distinto. El aprensivo es al que tú le dices que tienes algo, y como internet ha hecho mucho daño, además.
Sí, mucho, muchísimo.
Muchísimo. ¿Eh?
Como internet hace mucho daño, entras y te pones a leer cosas y no disciernes bien, porque no, hombre, no. Pues,
no tienes conocimiento tampoco, pues, para
eso. Si yo me pongo a leer, vamos a hacer un puente y tal y que cual, y empiezo a leer, y digo, ya empiezo a calcular malamente, digo, uy, es de Triana,
se cae.
Claro, no. Y no se cae, ¿no? No se cae, pero efectivamente, internet ha hecho de todo. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días,
Carlos. Hola, señora, ¿qué tal?
Buenas, muy bien. ¿Y usted?
Pues mire, yo la verdad que muy bien. Yo soy el único normal de aquí.
Parece que te estoy viendo, Carlos, divinamente. Sí. A ver, yo no soy la hipocondríaca, es mi marido, pero es una cosa... Es una cosa de no poder con él. Ya empezó hace años con lo de Hospital Central, en mi casa no se podía ver, claro. Porque cuando no levantaba el brazo derecho, levantaba el izquierdo, levantaba la pierna... Y al final dijimos, no lo vemos más. Pero es que con los años ha ido a peor. Sí. La semana pasada, o hace 15 días, me acuerdo muy bien, llego a casa cansadísima del trabajo, digo, ay, Albert, digo, me voy a poner la manta, digo, porque no sé si me duelen los ovarios o que me duele. Y dice, a mí también. Digo, bueno, vamos a ver eso. Pero tú, bueno, a mí me duelen 2, porque tengo 2. ¿Tú que tienes 4 por lo menos? Porque vamos, no lo entiendo. Digo, Alberto, por favor, hijo, lo tuyo es una enfermedad. Es terrible, es horroroso. Y eso sí, como le decía a tu compañero, no te despidas de él diciéndole, cuídate, chaval, porque entonces ahí ya le has matado.
Claro, el cuídate, uff.
Cuídate, mi marido, o sea, no puede con el cuídate. Sube a casa, un día venía del trabajo, digo, y yo le vi blanco, blanco, pero yo no le digo nunca nada, claro, le puedo ver blanco, amarillo, como sea, no le digo nada. Pero me dice, oh, digo, ¿qué te pasa? Dice, vamos, que me he encontrado con fulanito, y me dice, cuídate, Alberto. Y dice, claro, luego me he mirado al espejo y me he visto esta cara, ¿cómo no me lo va a decir?
Claro. No, y cuando ya te dicen, en lugar de cuídate, sí, te dicen, venga a mejorarse.
Sí, sí, sí.
¿Mejorarse de qué?
No, es que hay mucha gente, claro, que se pide, se vea a mejorarse.
Sí.
Y o cuídate, a ponerse mejorcito.
Yo estoy de los agoreros hasta las narices.
Pero, Goyo,
o sea, te estás tomando un vinito, y te dice, oye, ¿tú bebes mucho? Sí. En este tono, y yo digo, pues no, me tomo uno o dos vinos al día.
Yo tuve que dejar de ver House.
Estás alcoholizado.
Yo tuve que dejar de ver House porque yo me encontraba siempre al borde del lupus.
Sí, sí.
¿Sabes que muchos pacientes de House tenían lupus? Y, sí, y era continuamente lupus, y yo dije, esto cualquier día me va a pasar a mí. O sea, yo esto lo tengo que dejar de ver. Me estaba contando Rocío que Andrés Averasturi contaba que cuando veía una ambulancia, él decía, ¡taxi!
El pobre.
Pero a que ninguno lleváis una cafinitrina encima.
No.
Eduardo la lleva.
Me recomendaron llevarla.
Ay, es verdad
me
que
me recomendaron.
La enseñó.
Yo estoy loco por pillar una.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
De Gijón.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Mira, pues nada, es una pequeña anécdota que me pasó hace unos 25 años aproximadamente. Yo tenía un comercial en Castilla, estábamos en Salamanca. Y bueno, pues normalmente pues bajas del hotel y te vas a la cafetería, nos sentamos en la barra. Y bueno, pues a mí de pequeño, pues bueno, no sé si mi padre, mi madre, algún familiar, pues me habían comentado que cuando estuviera de viaje intentara evitar sobre una taza que estuviera de loza, digamos, rota, beber o comer sobre ella, porque normalmente, aunque la laves, me decían que guardaba los gérmenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues me da por decirle a la persona que tengo al lado, estamos en la barra, y me da por decirle, oye, ten cuidado con la taza, porque si yo tuviera una taza así no bebería por ella, porque puedes coger una hepatitis. Bueno, pues yo sigo.
Se también que agradable.
Sí. Sí. Bueno, lo dije con tal naturalidad, claro, que bueno, yo seguí desayunando tranquilamente, y cuando me giro, él era un poco así obeso, y bueno, tiene los papos que le empezaban como a reventar, porque el servillero entero se lo metió en la boca. Y claro, yo me quedo mirando para él, y él no puede hablar, empieza a sacar todas las servilletas, empieza a decir, llama a la camarera, esto es una vergüenza, por favor, me da una servilleta de tela, secándose toda la boca, la saliva, todo, con un nerviosismo fuera de lo normal, montó un pitote en la cafetería que les iba a denunciar porque como cogiera una hepatitis, dijo, chico, te lo dije como un comentario, pero no para que te lo tomes tan en serio.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Sí.
Ya, decirle, oye, las tazas, ten cuidado porque aquí se toma...
Sí, sí. Al pie de la letra.
Al pie de la
sí,
letra,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Aquí estamos. Un saludo para ti y todos tus compañeros. En especial a María José, que anda ansioso a ver si lo de interview deciden a sacarla en portada.
¿Vos? Sí. Cierra la revista. Cierra la revista. En el jueves, en todo caso.
Vamos a ver, es que yo vivo con la hipocondríaca.
¿Su esposa?
Con la hipocondríaca, sí. Mi esposa, ella es, aparte de hipocondríaca, es aprensiva. Y ella es, pues, de las típicas que le mandan una pastilla, va al médico, me pasa esto, me ha mandado esta pastilla. Se pone, ella, aparte, es alérgica a los AINES. Pero eso fue ya después de muchos años, le salió, lo detectaron. Ella va al médico, le manda una pastilla, lee el prospecto. Yo esto no me lo tomo. ¿Por qué? Porque el clavulánico... Pero bueno, ¿qué es el clavulánico? El clavulánico no es el... No, si te han mandado una amoxicilina y la farmacia pues, te ha dado una marca, pero es que no es el mismo. Tengo yo que ir, pues no... A la farmacia, mira, dame tal marca de... Es que no lo tengo o es, no es el que te ha recetado el médico. Por el tema de pagarlo, lógicamente. Pues nada, ella tiene que ir, yo voy, vuelvo, mira, me dice, ella coge, va a la farmacia, discute con el farmacéutico y se viene tan contenta con el antibiótico. Luego está también que parte de, como son de esa manera, ya no hacemos caso a sus enfermedades cuando las quieren de verdad. Me pasa esto. Ah, vale, sí, sí. Resulta que un día, una noche, se levanta, que tenía, notaba la boca, pues muy... algo raro en la boca. A las 2 de la mañana nos levantamos al hospital y yo peleando, que no te pasa nada. Vamos a ver, que no te pasa nada. Llegamos, le había dado una reacción alérgica a algo y tenía la lengua que parecía que estaba mascando 100 euros de chicle.
O sea, sí que tenía algo entonces ese día.
Sí, pero como estamos acostumbrados a que siempre le pasa algo, pues no le haces caso. Y ya desde eso fue hace 8 años y todos los días me recuerda. Se me hinchó la lengua, me iba a ahogar y tú no me hacías ni caso.
Eso es un riesgo, ¿eh?, que corremos los aprensivos. Tenemos tan aburridas a nuestras parejas.
Claro.
Que el día que nos pase algo gordo, nos vamos a quedar en el sitio.
Sí, bueno, así anda ya, venga. Sí,
que no nos van a llevar ni a un hospital.
Claro. Tú tienes pagado caso, ¿no? Pues ya está, tú tranquilo.
Claro. Sí, sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pa, 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 piro, pa. Biri, 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 biri. El aprensivo capaz de somatizar todos los síntomas que sean necesarios. La somatización es la aparición de padecimientos concretos, el dolor de cabeza, la náusea, el vómito, sin que haya una causa patológica, patológica que lo indique. Si tú lo has somatizado y tú, oye, eres capaz de crearte a ti mismo, ¿verdad? Esa sensación es muy de aprensivos. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos y muchas gracias por poner este sujeto de hoy. Porque ayuda a escuchar que los demás también son como tú. Porque uno se cree, sí, que va a ganar el premio Oscar a estas hipocondriacos. Y es horroroso. Le agradezco a María José lo que ha contado de la tensión, porque yo voy a tomármela y tengo ese síndrome de la bata blanca. Sí. Y para que les cuento cómo
se me
sube.
Se me dispara. Es la tensión emocional. Sí,
sí. Horrible, horrible. Un medicamento nuevo, eso es horrible para mí. ¿Cómo voy a tomar una cosa nueva que yo no he probado? Es que cuando me la tomo me empiezo a marear, me empieza a latir el corazón, es horrible. Y yo, don Carlos, usted que es médico, ¿verdad que no les enseñan en la carrera a la atención a este tipo de personajes que somos nosotros? Y que es muy importante, porque esto es un problema psicológico y cantidad de médicos, me atrevo a decir la mayoría, no nos entienden. Yo sufro mucho por esto. Yo no me divierto siendo así, al contrario, lo sufro muchísimo y además con los años yo creo que voy a peor. Y los médicos, encuentras a tan pocos que te entiendan y que sepan que esa persona que está enfrente no se está inventando ni es una gilipollas por decir esas cosas, sino que es que sufre. Yo hace poco tuve una analítica equivocada, errónea, y en vez del médico decir, bueno, pues vamos a repetirla a ver qué pasa, bueno, puso el grito en el cielo, ¿para qué me contó a mí eso? He pasado desde octubre hasta ahora, que ayer fue la última vez que fui al médico ya con este tema, lo he pasado horrible. Entonces, es que no nos entienden, porque claro, un resultado erróneo, pues dices, uy, repítetelo, ¿no? Sí. Pero no, en vez de decir eso, te pone el grito en el cielo y falta que me hagan y que me digan eso, porque yo soy hipocondriaca, aprensiva, soy de todo.
Por ejemplo, a usted le induce creer que tiene alguna patología si le dicen que tiene mal color de cara.
A mí se me pone el cuerpo malísimo cuando creo que me está pasando algo a mí. Si me dicen que tengo mala cara, me la voy a mirar 50 veces al espejo a ver si es cierto. Pues parece que sí. Pero sobre todo, como me hablen de un tema y yo estoy escuchando eso, ya me parece que lo tengo yo. Sí.
Aunque el tema sea la lepra.
Sí. Yo qué sé, sí, voy a mirar a ver si a mí me... Uy, el agua caliente no la noto. Y puedo meter 2 veces y 200 veces el codo. Pues no estoy notando. Dicen que no se nota. O sea, todo se repite y uno se lo cree y además que lo experimenta, que eso es lo terrible.
Como la antigua.
Claro, claro. Es decir, ¿y usted se somete a pruebas para comprobar?
Toma, a todo. Y lo paso fatal. Y me dicen, ¿a qué vas al médico? Me dicen, no vayas. Pero claro, ¿qué vas a hacer si tú estás sufriendo? Pues vas.
Claro. ¿Y los médicos normalmente le echan cuenta o alguno
La mayoría no. La mayoría no te entiende estos problemas, no te los entiende. Yo quisiera que alguien me mintiera y me dijera, no te pasa nada. Aunque crea que me pase, fíjese usted lo que le digo. Sí, porque sí. Entonces yo me tranquilizo y sé que se me va a pasar.
Porque usted, estar, está sana como una rosa siempre, ¿no?
Pues generalmente sí, hombre, ya tengo muchos años y entonces esto va saliendo cosillas. Pues las propias de las mujeres de cuando dejamos de tener la menstruación y ya no tienes una defensa hormonal y entonces empieza que si el colesterol, que si el azúcar. Pero pecata minuta. Pero en realidad es una salud de hierro muy endeble porque uno se cree que lo tiene y lo pasa fatal.
O sea, que nos va a enterrar usted a todos.
Sí.
Eso quisiera.
Yo estaba a punto de decir cuando ha dicho lo de la menstruación.
Yo también.
Yo sé lo que es eso. Sí. Le he visto cabecear. Como diciendo,
Solo contagiarme de los males del que tengo al lado.
Pero
también,
los femeninos ya sería un poquito.
No, los femeninos, claro. Según.
Tú haz como yo, claro. Tómate una saldeva de vez en cuando.
Exacto. Ella ya ¿verdad? Sabe lo que tiene
ella,
que hacer.
La saldeva ya sabe claro. Lo que tiene
que hacer. Sí.
Mari Carmen, buenos días. Hola, Mari Carmen.
Hola.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Me llamo Ana de Coruña.
Caramba, qué bien.
Yo, felicidades por el programa.
Muy amable, bueno, señora, muy amable.
Hipocondríaca, mi hija.
Sí.
De pequeñita ya, con 3-4 años, la había que llevar al médico seguido. Pero lo coñero es que le empezaban los males a las 2 o 3 de la mañana.
Sí, claro, no.
Siempre se ponía enferma hasta ahora. Con 18, 19 años, y hablábamos de apendicitis, a ella a las 3 de la mañana le daba el cólico de apendicitis. Si hablábamos de corazón, a las 3 de la mañana le daba el ataque al corazón. Claro, había que llevarla al médico. A mi hija la trataron psicológicamente y hoy, con 35 años, está curada.
Ah, pues y nunca le pasó nada, claro.
No, nunca. Ni apendicitis, ni corazón, ni ataques de asma, nunca tuvo nada. A ella le parecía difícil. Y su médico siempre nos decía traerla porque lo pasa muy mal. A ella claro. Le da la sensación de que le está dando todo eso.
Digo yo, sí. ¿Y a un aprensivo, por ejemplo, cuando llega al médico se le calma todo?
No. No. O sea, hay un momento de calma que es cuando tú le estás contando al médico lo mal que lo estás pasando, todo lo que te ocurre, etcétera. Cuando el médico te dice, pues vamos a realizar unos análisis, ahí comienza la tortura. Porque sabes que desde que te hacen el análisis hasta que te dan los resultados pasa un tiempo. Y en ese tiempo tú vas a estar pensando en lo que te vas a encontrar y que tienes algo tremendo. El día que vas a recoger los resultados con el médico enfrente y el papel en la mano, ese día las pasas canutas. Yo tuve un problema como el de esta señora, se equivocaron en unos análisis, me salieron los marcadores de la prueba que nos hacen de la próstata a partir de los 50, los hombres disparados. Me la repetí, no tenía absolutamente nada. Y a partir de ahí me hice todo lo que tenía que ver con la próstata, me lo hice en un día. Hasta que descartaron que tuviera cualquier tipo de problema o síntoma, se habían equivocado.
Pero tú eres un valiente, o sea, tú te haces chequeos y te haces pruebas. Yo no, jolines, o sea, yo dice el médico, esto no es, digo, a mi casa, ya está.
A mí me llevó mi mujer Sara de la Oreja al hospital. Cuidadito, si no llego a tenerla al lado, a lo mejor no voy.
Y usted, Emilio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Vamos a ver, esto ocurrió en un centro de telecomunicaciones a un compañero que era muy hipocondríaco y los compañeros lo sabían. Allí era servicio de H24, o sea, 24 horas. Él salía de noche, un servicio de noche, y los compañeros que llegaban, como le conocían, pues quedaron aquel día que le iban a gastar una broma. Entonces la broma fue pues que cada uno que le iba llegando pues le decía, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Vamos a llamarle Domingo, ¿no? Domingo, ¿qué pasa? Oye, tienes malilla cara, ¿no? ¿Mala noche hoy o qué? No, pues no me encuentro bien. Será la noche, vale, se iba, venía otro. Buenos días, Domingo, ¿qué pasa? Oye, estás muy blanco, estás muy pálido, ¿qué te pasa? ¿Estás malo? Que no tengo nada, que estoy bien. Bueno, pues nada, adiós. Así uno tras otro hasta que uno, el último, llegó y dice, joder, Domingo, tienes la cara hinchada. Dice, mi caso, el demás. se fue corriendo para los servicios para mirarse en el espejo. Mientras tanto, este hombre utilizaba mascota, sombrero aquel que utilizaban antes los hombres, vaya. Y los compañeros lo que hicieron fue rellenarle el sombrero por dentro con papel. Hicieron un rollo de papel y se lo rellenaron. Cuando este hombre volvió de los lavabos, que se había visto un poco raro, porque ya se veía raro él, y dijo que me marcho corriendo a casa porque, no sé, no me encuentro muy bien, me marcho. Espera, hombre, no te vayas, espérate que tomamos... No, no, que me marcho. Se fue a encasquetar el sombrero y cuando vio que no le entraba el sombrero, no se murió porque Dios no quiso. Pero la que formó allí, cuando se dio cuenta que era una broma que le habían gastado, vamos, los quería matar a todos. Vale.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Ah, a ver, mira, mi problema es que hace 6 años me dio un infarto. ¿Eh?
Sí.
Y ahora, pues, estuve los... El primer año, año y medio, estuve cada mes que me dolía el brazo, iba a urgencias.
Hombre, pero usted al menos le ha dado un infarto.
Claro, claro. Tenía sus motivos, el hombre.
No, pero es que me dolía, o sea, todos los dolores que tenía los tenía en el pecho y en el brazo, todos.
Claro, pero si tuvo un infarto, al menos en el marcador le consta un infarto.
Claro.
Sí, pero no era normal lo que me pasaba, no era normal.
¿Y se le ha quitado?
Bueno, ahora ya hace 4 o 5 años de que ya no voy, o sea, solo voy a las visitas rutinarias.
¿Pero tiene los dolores?
No, ahora no, o sea, yo creo que los dolores eran más...
Psicológicos, ¿no?
Psicológicos que claro, esto. Claro.
Sí. Hombre, pero si a uno le da un infarto, lógico.
En ese caso, sí. Un amigo nuestro, hace ya bastantes años, tuvo que llamar a la ambulancia para que se lo llevara, pensando que le estaba dando un ataque al corazón y lo que tenía era un ataque de gases.
Sí, eso pasaba bastante.
Pero de gases a lo bestia.
Bueno, aquí hay un médico de estudios que se autodiagnosticó y se fue a urgencias pensando que le había dado...
Cuidado, cuidado.
Es que los gases son muy peligrosos. Es que se te alojan en un sitio y te crees que te está dando un infarto.
Es que los echo normalmente.
Cuidado, ya, pero si no los echas, amigo, eso se concentra ahí y te da una punzada.
Que son efectivamente dolores que se camuflan.
Sí,
a veces se puede sentir esa confusión. No es tan extraño eso que tú dices de los...
No.
De que sea
no, excepto si eres médico.
Claro.
Ya, pero es que esta persona encima era médico.
Ya, bueno, pero es que hasta un médico puede confundirlo, ¿eh?
A mí es raro que me den gases.
Y lo mejor es cuando a ti te pasa eso, oye, vamos a... Por si acaso.
Bueno, no vaya a ser.
Claro,
no
claro.
Por si acaso, vamos. No tiene usted nada. Adiós.
No pasa nada.
Haga usted el favor de salir por esta puerta, no abuse de la seguridad social, en fin, lo que viene siendo, ¿no?
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El fosforoso de Tomares.
Gracias, señor.
Mira, yo te llamaba porque tengo un amigo, yo tengo Crohn, ¿vale? Y yo tengo un amigo que desde la carrera, pues todo lo que yo tengo lo va cogiendo. Entonces nos fuimos en tercero de carrera a Tenerife y acabamos en el hospital. Nos fuimos a Isla Margarita en quinto de carrera y acabó en el hospital. Nos vamos de vacaciones las dos familias y acabamos en el hospital. Total, que yo soy el enfermo y acabamos en el hospital siempre por él.
¿Y él no tiene nunca nada?
Él no tiene nunca nada, pero que yo no me encuentro bien, pues él acaba peor que yo esa Semana Santa y acaba en el hospital él. Y ya te digo que el que está ahí enfermo soy yo, que yo soy el que tengo Crohn, pero el que acaba en el hospital siempre es él.
Claro, bueno, el Crohn además es
fastidioso, ¿eh?
Profunda amistad.
Sí. Una inflamación, en fin, una inflamación crónica intestinal.
Una persona que lo tiene y lo pasa mal, sí.
Y es complicado, sí. Joaquín, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Hola, amigo, ¿qué tal estamos?
¿Qué pasa? Pues estamos bien.
¿Vale?
Yo soy un caso especial.
¿Sí, por qué?
Porque yo me voy a hacer un análisis y mi mujer va a entrar por los resultados. Me hago una radiografía y mi mujer es la que va por los resultados. Yo no hincho para nada, yo la espero abajo en el coche. Sí. El año pasado me ocurrió 2 cositas.
Sí.
Tengo inmediato y bueno, pues por las noches digo, niña, vamos a comer un bocadillo. Me como un bocadillo, estoy de piña un poquito justito. Y resulta de que el plan me rajó un poquito la encía. Eso me di cuenta al día siguiente. Sí. Yo estoy comiendo, me como el bocata, me voy a la cama, me cepillo los dientes y venga, bueno, los pocos dientes y venga a salir mi sangre. Y venga a salir mi sangre. Joder, ya me puse yo temblón como mi mujer sabe que me pongo. La tila, la pastilla de omeprazol, digo, Quina, ya me estoy desangrando. Esto es de la hernia, que no es la hernia, que no me la han visto. Total.
¿Cómo que la hernia?
Me quedé durmiendo porque entre la pastilla del Orfilá y todo que me tomé,
yo no saber.
Caí rendido. Pero que me levanto por la mañana y tenía un poquito de sangre todavía. Y empiezo a jugarme un poquito en la boca y me veo el corte de pan que me había hecho la encía. Digo, la madre que me parió, que me he quedado aquí toda la noche, que me iba a morir. Ah. Ese es uno de los casos. El segundo, me ducho, me voy al cuarto, tengo los calcetines en lo alto de la cama, pongo el culete en la cama, sí, me pongo los calzoncillos a la misma vez, me meto los calzoncillos, los calcetines en los calzoncillos, pues y sin darme cuenta me pongo el calzoncillo. Sí, pero cuando llego a mi negocio,
¿qué, cómo lo hace?
Me notaba unas cosas muy raras por el culo. Oye, que ya me estoy saliendo, pues, me están saliendo las tripas. Digo, Quina, por favor. Ya, algo me está pasando. Me bajo el pantalón, los calzoncillos, y estaban los calcetines dentro de los calcetines.
Un ruño.
Claro, es
como que eso, sí, para morirse. Sí, sí. Lo mío es que para escribir un libro. Sí. Así que ya lo escribo, que te lo voy a mandar. Claro. De sí, esas 40.000 cosas, de dolor en el pecho, ni te imaginas.
Claro, eso me imagino.
Cuando que me cojo el secador, me doy calor, me tomo los filas, la tira, o me ducho, y ya se me pasa, ya se me ha pasado el infarto. Ya vas toda tu vida con el infarto, tío.
Que el infarto se quita con el secador, el claro, pecho.
Sí, porque
es un remedio curioso.
Que me busco cualquier forma para pa poderme quitar las cosas que me dan.
La angustia, sí.
Para que
sí,
te haya contado tu historia.
Sí, ya lo entiendo.
Claro, y cuando tiene usted fiebre de verdad, entonces, ¿qué pasa?
Tengo, pues, por suerte no me da tantas veces la fiebre.
Claro. La terapia con el secador, el pecho, sí, quitarse, sí, el infarto. Sí, sí.
Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Bueno, llamo desde Donosti. Enhorabuena a todos. Me gusta mucho el programa.
Gracias, señora.
A ver,
gracias.
¿Cuándo venís por aquí?
Pues sí, de inmediato, si por mí fuera.
Vale. Pues mira, yo soy la enferma imaginaria. O sea, yo, como han dicho, o sea, a mí me duele el pecho y resulta que es un problema de gases, pero empieza a dolerme el brazo ya también, o sea, me duele la cabeza, tengo un tumor, tengo una nariz enorme, tengo ya un trombo, entonces yo llevo un bolso que no es un bolso, es un maletín de esos de médico de antes, que llevo de todo, llevo de todo, todo tipo de medicamentos por si acaso. Me he bajado una aplicación del móvil de Osakidecha, que es una RCP, entonces la he mandado a todos mis amigos, por si acaso me pasa algún día algo. Voy al médico y, bueno, le digo todo lo que me tiene que mandar. Vamos, un horror, o sea, he cambiado de médico un montón de veces porque no me aguantan. No me aguantan. De claro, todas maneras, sí, dime.
Normalmente usted le dice al médico lo que considera,
sí, lo
que
me pasa
un
y lo que me tiene que recetar, sí,
claro, pues, sí, sí.
Entonces ya pasan de mí. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que quiero decir de todas maneras que se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal porque son todo cosas psicosomáticas y se pasa muy mal.
Sí,
y al final yo creo que es, sí, yo he tenido que llegar a ir a un psicólogo por este tema. Sí,
sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Es malo, la verdad.
¿Y el psicólogo le ha ayudado, le ha restado, sí, un poco la...?
Sí, sí, me ha bajado un poquito la ansiedad, pero bueno, ya te voy a decir que desde que habéis empezado hoy con el tema, yo me he tenido que tomar un Oxidal, porque claro, claro, todo eso...
¿Lo he tenido todo?
Sí, no, lo tengo todo, ya, todo, todo.
No sé, pues, no tengo nada más, no sé nada que también esto no se me quita.
Ay, San Orfidal, San Orfidal.
Ay, sí.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las 11 de la mañana. Luego viene a vernos Cristina López Listín y el libro que ha escrito, que es La Sensación. Ahora mismo, en las librerías, Los Días Modernos. Y más cosas. Pa, 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 pa.
Chan, chan. Herrera en Cope.